Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Varios poblados de Pinar del Río continúan a oscuras, sin suministro de agua y con muchas dificultades tras el paso del huracán Ian. Tomás Cardoso informa.
Cuando se cumplen 14 días tras el paso del huracán Ian por el occidente cubano, la mayoría de las comunidades más afectadas continúan sin fluido eléctrico. También falta el agua y los alimentos escasean, así como es muy pobre la gestión gubernamental, aseguraron a Radio Martí residentes del occidente cubano. En la comunidad tabacalera, Hermano Saiz, en San Juan y Martínez, es muy crítica la situación, asegura el campesino Osmani Poveda Hernández.
No ha venido nadie ni a ver la casa en el estado que están las condiciones, ni a traer agua. Nosotros tuvimos que comprar una pipa particular con nuestro dinero. Y la electricidad igual, no hay electricidad. Trajeron un pollo hace 4 días y tienes que comerte el pollo el mismo día que lo traen porque a muchas personas se echa a perder por el corriente.
Siguen sin electricidad en la mayoría de los barrios en la ciudad de Pinar del Río. Advierte desde el reparto Barcón José Rolando Cázares.
14 días después del paso del huracán, no hay cambio de ningún tipo. Estamos sin electricidad. El agua, pusieron una pipa, pero que no ha abastecido a la cantidad de personas que viven aquí en el reparto Hermano Barcón. Alimentación, habían mandado un supuesto módulo, fue una lata de carne rusa que vale el precio de 20 pesos y la otra donación es una lata pequeña, 2 sardinitas, por núcleo y un paquete de chícharo. Es lo único que han dado.
Desde San Diego de los Baños, en Los Palacios, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, comentó.
Dentro de San Diego de los Baños sigue la situación pésima, con el agua, con la corriente, con el hambre principalmente, porque ha sido muy escaso los poquitos alimentos que han dado en algunos lugares, no en todos. La respuesta del gobierno ha sido bien pobre después de 14 días.
Y desde la comunidad rural de Campo Hermoso, en San Juan y Martínez, Yamili Valdés describe la situación existente.
Hasta ahora no nos han dado nada. Agua nos están mandando un buchito a algunas zonas, a otras zonas están pagando las pipas a 1000 pesos y lo que pide el pipero, imagínense. Mi mamá no ha podido ni limpiar la casa porque no tiene ni agua desde que pasó el ciclón, con mantas en los techos para no mojarnos y que no se nos echen a perder el poquito que nos quedó. Y seguiremos porque dicen que la corriente, por lo menos nosotros nos demoramos, los del campo, por lo menos un mes más.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor Kessel Rodríguez, quien participó en una de las protestas que tuvieron lugar recientemente en La Habana, dijo a Radio y Televisión Martí que su familia está siendo blanco de represalias de parte de agentes de la seguridad del Estado.
Estuve a seguridad del Estado en casa de mi familia, en casa de mi hermana Janet Rodríguez, y no se encontraba ahí, se encontraba mi sobrina, un oficial de la seguridad del Estado, haciéndole preguntas a mi sobrina y eso, y usando falta de respeto, preguntando que si mi sobrina que si era casada, que si tenía hijos, que si no andaba buscando un marido. Falta de respeto por parte de la seguridad del Estado. Yo sigo sabiendo que yo vivo aquí en Siboney, en San Francisco Paula, yo no sé por qué no vienen aquí a mi casa aquí, se están tomando represalias con mi familia, que dónde estaba mi hermana metida, mi hermana es cristiana, mi sobrino es cristiano, toda mi familia son cristianas, ¿entiendes? Entonces están tomando represalias con mi familia. Entonces le dijo a mi sobrina que yo estaba metida a mi hermana, que venía a hablar con mi hermana, que si iba a tomar represalia con ella, iba a circularla, que esto lo otro. Las cosas que están sucediendo con respecto a mi familia, por mediación mía.
Esa es la declaración del opositor Kessel Rodríguez. Las autoridades de inmigración en Panamá informaron que en lo que va de este año se han registrado un récord de migrantes que arriban a territorio panameño a través de la región selvática del Darién, buscando llegar a Estados Unidos. El Servicio Nacional de Inmigración de Panamá dijo que entre enero y septiembre cruzaron la peligrosa región que separa Panamá de Colombia un total de 151.582 extranjeros. Irán intensificó este martes su represión de las protestas en zonas kurdas en el oeste del país, mientras continúan las manifestaciones desatadas por la muerte de Mahsa Amini. Policías antidisturbios dispararon al menos en un vecindario de Sandaj, la capital de la provincia iraní del Kurdistán. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muy estimados radioyentes de Radio Martí, es un placer darles la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos, en que su corresponsal en Washington, Michelle Sagué, y esta servidora informamos sobre las noticias y perspectivas que surgen de dos importantes ciudades, ciertamente entre dos ríos. Michelle Sagué nos brinda información del último acontecer en Washington, mientras que desde Nueva York reflejamos un llamado al gobierno cubano de 14 organizaciones no gubernamentales para el respeto de los derechos civiles y políticos de ciudadanos cubanos. Pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Joe Biden dijo en un comunicado el lunes que los ataques con misiles que mataron a civiles en Ucrania demuestran nuevamente la absoluta brutalidad de la guerra ilegal del presidente ruso Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano. Él dijo que Estados Unidos y sus aliados continuarán imponiendo costos a Rusia por su agresión, responsabilizarán a Putin y a Rusia por sus atrocidades y crímenes de guerra y brindarán el apoyo necesario para que las fuerzas ucranianas defiendan su país y su libertad. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el martes que Estados Unidos había estado involucrado durante mucho tiempo en la guerra en Ucrania. Él dice que le parece que los estadounidenses han estado participando de facto en esa guerra durante mucho tiempo, que no solo están armando al presidente ucraniano Zelensky y su régimen, sino que también están proporcionando inteligencia satelital. Lavrov dijo además que los informes de que Rusia no quiere sentarse a negociar sobre la guerra en Ucrania son falsos, acusando a Estados Unidos y Gran Bretaña de controlar la guerra y de supervisar al presidente ucraniano. Mientras tanto, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, dijo el martes que sus estados miembros estaban aumentando la seguridad en torno a instalaciones clave mientras Rusia intensificaba sus ataques contra Ucrania y aumentaba las amenazas contra Occidente. Los misiles rusos bombardearon Ucrania por segundo día consecutivo, después de decenas de ataques aéreos en todo el país el lunes, que mataron a 19 personas e hirieron a más de 100. Moscú ha anexado nuevas extensiones de Ucrania a cientos de miles de rusos para luchar y amenazó repetidamente con usar armas nucleares en las últimas semanas, lo que ha generado alarma en Occidente. El secretario general Jens Stoltenberg dijo a periodistas en Bruselas que la OTAN está monitoreando de cerca las fuerzas nucleares de Rusia, pero que no había visto ningún cambio en su postura nuclear.
President Putin's veiled nuclear threats.
Él dice que las amenazas nucleares veladas del presidente ruso son peligrosas e irresponsables, que Rusia sabe que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar, y que están monitoreando de cerca las fuerzas nucleares de Rusia. La Casa Blanca dijo este martes que el presidente Biden y otros líderes del G7 se reunieron virtualmente para discutir qué más podían hacer para apoyar a Ucrania y escucharon al presidente Zelensky, quien calificó los sistemas de defensa aérea como su prioridad número uno. En otra noticia de importancia, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, quien puso su experiencia académica sobre la Gran Depresión al servicio de la reactivación de la economía estadounidense después de la crisis financiera del 2007 y el 2008, ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas junto con otros dos economistas radicados en Estados Unidos por su investigación sobre quiebras bancarias. El panel del Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias reconoció el lunes a Bernanke, a Douglas Diamond y a Philip Digvig por una investigación que muestra por qué es vital evitar los colapsos bancarios. Sus hallazgos, a principios de la década de los 80, sentaron las bases para regular los mercados financieros, según dijo el panel.
First, I'm very happy to be sharing this prize with Douglas Diamond and Philip Dybvig.
Dice Bernanke que, en primer lugar, está muy contento de compartir el premio Nobel con Diamond y Dybvig, cuyo trabajo sobre los pánicos bancarios fue fundamental y tuvo un gran impacto en él a principios de la década de los 80, cuando él trabajaba esos temas. Bernanke examinó la Gran Depresión de la década de 1930, cuando era profesor en la Universidad de Stanford, y mostró el peligro de los pánicos bancarios, que es cuando las personas, en pánico, retiran sus ahorros, y cómo los colapsos bancarios llevaron a una devastación económica generalizada. Él fue presidente de la Reserva Federal desde el 2006 al 2014, y ahora trabaja en la institución Brookings en Washington. Antes de Bernanke, los economistas veían las quiebras bancarias como una consecuencia y no como una causa de las recesiones económicas. Diamond, que trabaja en la Universidad de Chicago, y Dybvig, de la Universidad de Washington en St. Louis, demostraron cómo las garantías gubernamentales sobre los depósitos pueden evitar una espiral en las crisis financieras. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Naciones Unidas, en que la Secretaría de la ONU se pronuncia sobre el intento de ayuda de la ONU a los impactados por el huracán Ian. La información sobre la muy difícil situación que atraviesa el pueblo de Haití, así como la decisión del Comité del Premio Nobel de la Paz de otorgar su galardón 2022 a entidades de derechos humanos en Bielorrusia, Ucrania, así como de la Federación Rusa. Desde Naciones Unidas, Antonio Guterres, secretario general de la Organización Mundial, envió un saludo a las organizaciones Memorial, así como al Centro de Libertades Civiles, al haber sido galardonados por el Premio Nobel de la Paz 2022. Tal como el Comité del Premio Nobel de la Paz afirmó, el reconocimiento del 2022 hace resaltar el poder de la sociedad civil en el avance de la paz, tal como lo refleja el portal de la Secretaría de la ONU. En la sede de la ONU en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría.
Civil society groups are the oxygen of democracy and catalysts for peace, social progress and economic growth.
Grupos de la sociedad civil son el oxígeno de la democracia, los catalistas por la paz, para el progreso social y el crecimiento económico. Hoy en día, espacios cívicos se encogen a través del mundo, advirtió el secretario general. Los defensores de los derechos humanos, los que abogan por el derecho de la mujer, los activistas medioambientalistas, los periodistas, enfrentan el arresto arbitrario, duras penas carcelarias, campañas de descrédito, multas exorbitantes y ataques violentos.
So as we congratulate this year's winners, the Secretary General said, let us pledge to defend the brave defenders of universal values of peace, hope and dignity.
Mientras felicitamos a los ganadores del 2022, el secretario general dijo, comprometámonos a defender a los valientes defensores de los valores universales de la paz, la esperanza y la igualdad. Hasta ahí la declaración del secretario general de Naciones Unidas en la voz de su vocero, Stéphane Dujarric. En su sede en París, la Federación Internacional de Derechos Humanos dijo acoger con gran júbilo el galardón del Premio Nobel de la Paz a tres de sus miembros, Alex Bialyatsky, presidente de Viasna de Bielorrusia, y a Memorial, una organización rusa, así como al Centro para las Libertades Civiles, una organización de Ucrania. La Federación Internacional de Derechos Humanos dijo que el galardón Nobel de la Paz es el reconocimiento más prestigioso de todos y representa un reconocimiento absoluto a la labor, el coraje, la movilización y compromiso continuo de los defensores que forman parte del mismo movimiento y que laboran por la libertad y los derechos humanos. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, el galardón del 2022
es uno de resistencia contra el totalitarismo, contra los intentos de silenciar las voces de aquellos que se atreven a enfrentarse para denunciar las violaciones de derechos humanos, según afirmó Alice McGaugh, presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos. El galardón 2022 nos honra a todos y nos proporciona responsabilidad adicional para continuar en nuestro apoyo de las organizaciones que continúan en su lucha por un mundo donde la dignidad humana y los derechos humanos son respetados. Esto según la presidenta de la Organización Internacional con sede en París. La Federación Internacional de Derechos Humanos recordó en su parte que Alex Bialyatsky se encuentra actualmente detenido de manera arbitraria en las cárceles del régimen de Lukashenko, mientras que la organización Memorial fue disuelta en diciembre del 2021 bajo falsos cargos, hecho realizado por las autoridades rusas. Entre tanto, miembros del Centro para las Libertades Civiles viven en un país bajo guerra, bajo lo que la organización calificó como la agresión de un poder foráneo. No obstante esto, prosigue la Federación Internacional de Derechos Humanos, los miembros del Centro para las Libertades Civiles continúan su labor, siendo esta más necesaria que nunca. La Federación Internacional de Derechos Humanos hizo un llamado para la puesta en libertad de manera inmediata e incondicional de Alex Bialyatsky, entre otros miembros detenidos del grupo Viasna, para la cancelación de la decisión de disolver en Rusia al grupo Memorial y en apoyo en Ucrania de la comunidad internacional al Centro de las Libertades Civiles. La decisión del comité en quien se otorgaba el Premio Nobel de la Paz 2022 coincidió con el aniversario 70 del nacimiento de Vladimir Putin. Según la Secretaría de Naciones Unidas, prosigue la labor humanitaria en Cuba de Naciones Unidas y de organizaciones adscritas a la ONU en apoyo a los esfuerzos de las autoridades cubanas. Esto en particular luego de los estragos del huracán Ian. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
The UN emergency efforts to boost authorities' response to Hurricane Ian is moving ahead.
En Cuba prosiguen los esfuerzos de emergencia de Naciones Unidas para apoyar la respuesta de las autoridades al huracán Ian, y esto a través de nuestra residente coordinadora Consuelo Vidal Bruce y con el apoyo técnico de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.
A combination of emergency funds from UN entities and our pre-positioned items are available to authorities totaling $6.8 million.
Una combinación de fondos de emergencia de entidades de la ONU y nuestros artículos ya sobre el terreno se encuentran disponibles para las autoridades por la suma total de $6,800,000. El Programa Mundial de Alimentos distribuye 2.000 toneladas de alimento en las áreas más afectadas que cubren las necesidades básicas de nutrición para 500,000 de personas por 2 meses, ayuda que se enfoca sobre los más vulnerables.
For their part, the UN Development Program, the UN Children's Fund have provided hygiene kits, water storage containers, tarpaulins, which are already benefiting thousands of impacted families in the hardest hit areas of the Pinar del Río province.
Por su parte, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, han suministrado equipos de higiene, contenedores para el almacenamiento de agua y carpas que ya benefician a miles de familias impactadas en las áreas más duramente golpeadas en la provincia de Pinar del Río. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. El gobierno de Haití autorizó al primer ministro haitiano Ariel Henry a solicitar ayuda armada para apoyar al país que el primer ministro dice está bajo el riesgo de una grave crisis humanitaria. Entre tanto, grupos poderosos o gangas han bloqueado la terminal principal de petróleo en el país desde el mes de septiembre, lo que ha impactado el suministro de tanto agua y alimento a través de Haití. No está claro a quién se le ha dirigido la solicitud para ayuda foránea armada. Hasta el viernes 7 de octubre, la ONU aún no había recibido una solicitud formal por parte del gobierno haitiano y se desconoce cómo sería la ayuda. Desde hace meses, Naciones Unidas se pronuncia en contra de la violencia que azota Haití, situación que ahora se agrava al haber sido detectados casos de cólera. El gobierno de Haití dijo que el domingo 8 personas murieron en el país a causa del cólera, la primera vez que se registran muertes por cólera en Haití en 3 años. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière.
That being said, we remain extremely concerned about the security situation in Haiti, the impact it's having on the Haitian people, on our ability to do our work, especially in the humanitarian sphere.
Estamos muy preocupados por la situación de seguridad en Haití, el impacto que tiene sobre el pueblo haitiano, la posibilidad nuestra de poder realizar nuestra labor, en particular en lo que es el ámbito humanitario. Hasta ahí el vocero de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Noticias indican que Estados Unidos consideraría una solicitud para lograr un corredor humanitario que restablecería la distribución de petróleo dentro de Haití, aunque no hay detalles de cómo esto se lograría. La petrolera de Barreux en Haití ha estado controlada y bloqueada desde hace más de un mes por una coalición de poderosas gangas que han hecho parar al país. Su impacto se siente en los hospitales cerrados. Los sistemas de transporte no operan en Haití, así como algunos negocios en protesta por la situación. El descontento popular aumentó desde que el señor Henry anunció el pasado 11 de septiembre el fin de los subsidios petroleros. Esto provocó el disparo del petróleo, de los precios del diésel también. Se han intensificado las protestas y los saqueos de los comercios en la capital haitiana de Port-au-Prince. Los almacenes han sido objetivo de saqueos y Naciones Unidas ha visto perder un estimado de $5 millones en ayuda alimentaria que la ONU tiene en el país para su labor humanitaria. La última vez que hubo presencia militar extranjera en Haití fue hace 5 años. Ante la posible presencia armada extranjera en Haití, Benoit Vasseur, de la organización Médicos Sin Fronteras en Haití, dijo que su reacción como organización médica es que la presencia armada extranjera solo significará más balas, más heridos y más pacientes. Benoit Vasseur dijo que el equipo de Médicos Sin Fronteras teme que habrá mucha pérdida de vida y también heridos. La advertencia de la organización civil médica a la invitación del gobierno de Port-au-Prince es que solo se agravaría la situación humanitaria en el país con una presencia armada foránea. Entre tanto, las gangas, así como la crisis humanitaria, como se califica lo que atraviesa Haití, solo empeora con los brotes de cólera, agudizado por la escasez de agua potable. Haití descendió a un caos socioeconómico a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. Se estima entre 150 y 200 gangas que luchan por el control de la capital de Port-au-Prince y que se enfocan en el bloqueo de la terminal de petróleo en el país. 14. Organizaciones no gubernamentales mostraron este miércoles su preocupación por el creciente clima de hostilidad, abusos y detenciones arbitrarias en Cuba, que ha vivido varios días con protestas pacíficas a raíz de un apagón generalizado fruto del paso del huracán Ian. Las organizaciones Article 19, Oficina para México y Centroamérica, Artists at Risk Connection, Asociación Nacional de la Prensa, Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo, Centro para los Derechos Civiles y Políticos, Cubalex, Fundamedios, Hypermedia Magazine, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, Instituto Prensa y Libertad de Expresión, Instituto Prensa y Sociedad Perú, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Justicia 11J y la Organización Mundial contra la Tortura afirman lo siguiente, y cito: las organizaciones que respaldamos el siguiente pronunciamiento manifestamos nuestra preocupación por el creciente clima de hostilidad, abusos y detenciones arbitrarias hacia quienes se han manifestado pacíficamente en Cuba entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Tras el paso del huracán Ian el 27 de septiembre, la interrupción del servicio de energía eléctrica en toda la isla provocó una serie de manifestaciones espontáneas para su restablecimiento, demanda a la que se sumó la petición de agua, y entre otras, resonó con fuerza el reclamo de libertad por una ciudadanía vejada en sus derechos fundamentales. El portal de Radio Televisión Martí expone además que las 14 organizaciones no gubernamentales demandan al gobierno de Cuba, presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el cese de todo acto de intimidación, de agresión y violaciones a los derechos humanos de las personas que se han manifestado, la liberación inmediata de quienes permanecen detenidas y abstenerse de utilizar la suspensión del servicio de Internet como una herramienta de control en este contexto. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, envío un saludo muy especial a la comunidad judía y Bnei Anus de Cuba en la conmemoración de la fiesta de Sukkot. Les saludo muy cordialmente, estimado radio oyente de Radio Martí, por su sintonía a Entre Dos Ríos, su reportera en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.